Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. En Cuba continúan las detenciones arbitrarias, los despidos discriminatorios de empleos estatales y el acoso a los cuentapropistas para silenciar las críticas, dice Amnistía Internacional en su informe anual del 2017-2018. El Grupo Defensor de las Injusticias en el Mundo agrega que los avances en la educación en la isla están debilitados por la censura general y en la Internet, y Cuba sigue estando cerrada a los monitores independientes de derechos humanos. El informe señala que, a pesar del levantamiento de las restricciones de viajes a los cubanos americanos en el 2013, la emigración continúa en grandes números debido a los bajos salarios y el estricto control de la libertad de expresión. Amnistía incluye el tema de la represión contra las damas de blanco y el encarcelamiento de artistas como Danilo Maldonado el Sexto y los opositores como el médico Eduardo Cardet, quien ha sido declarado prisionero de conciencia. Y legisladores del Partido Demócrata que estuvieron de visita en Cuba esta semana abordaron con funcionarios del régimen cubano el tema de los ataques de que fueron víctimas 24 diplomáticos estadounidenses en La Habana. Luis Guardias nos recuerda que Estados Unidos considera que estos ataques fueron selectivos.
El tema de los ataques acústicos a 24 diplomáticos estadounidenses que estuvieron destacados en La Habana estuvo en la agenda de una delegación congresional estadounidense que visitó la mayor de las Antillas. El senador por Vermont, Patrick Leahy, actual vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado y defensor del acercamiento con la isla comunista, presidió al grupo de legisladores que, según el diario oficialista Granma, sostuvo un encuentro con el gobernante cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, en una cumbre de la OTAN en Bruselas en diciembre pasado, fue enfático sobre el tema.
Estamos convencidos que estos fueron ataques selectivos. Lo que le hemos dicho a los cubanos es que tienen una isla pequeña, que tienen un aparato de inteligencia sofisticado, que probablemente saben quién lo está haciendo y que pueden detenerlo.
Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos,
aun cuando La Habana ha negado la autoría de los mismos, quienes conocen el accionar de la seguridad del Estado en Cuba, coinciden en señalar que tales acciones han tenido que ser del conocimiento de la alta jerarquía castrista. Los incidentes se realizaron desde mediados de 2016, en momento en que la administración estadounidense mantenía su política de acercamiento con el régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y este miércoles, estudiantes en la Florida y en Washington se manifestaron en contra de la violencia generada por las armas de fuego. Los detalles en la voz de Alejandro Escalona.
Estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas protestaron este miércoles ante el Capitolio Estatal de Florida en Tallahassee, a donde llegaron el martes para exigir un mejor control de armas. Entre tanto, aquí en la capital estadounidense, Washington, se registran manifestaciones tanto frente a la Casa Blanca como frente al Capitolio contra la violencia generada por las armas de fuego. Un estudiante de secundaria del área de la capital declaró a La Voz de América este miércoles que las autoridades a nivel federal y estatal tienen que hacer más para evitar que sigan ocurriendo este tipo de matanzas.
Por supuesto que necesitamos algo más. Sí, podemos empezar con esos cambios poquitos, pero al final tenemos que alcanzar esas metas grandes, y para esas cosas nunca pasan otra vez, que las familias no tienen que preocupar que sus hijos no van a regresar de la escuela.
La estudiante dejó claro que no teme volver a clases en su escuela del área de la capital estadounidense.
No tengo miedo, pues pienso que mi comunidad, todos sabemos qué es lo correcto para hacer y sabemos que es importante para una comunidad.
Los estudiantes de la escuela secundaria Stoneman Douglas viajaron en autobús 600 kilómetros hasta la capital de la Florida para participar en las marchas y manifestaciones del miércoles, conocidas en las redes sociales como #NeverAgain. Alejandro Escalona, Washington.
Y las autoridades estadounidenses arrestaron el miércoles al estudiante de 17 años que amenazó con abrir fuego contra una escuela en California. El alguacil del condado de Los Ángeles, Jim McDonald, dijo el miércoles que un agente de seguridad de la escuela secundaria El Camino escuchó al adolescente decir que iba a dispararle a la escuela en algún momento en las próximas 3 semanas. El hermano del estudiante y veterano del ejército de 28 años, Daniel Bárcenas, también fue arrestado por la tenencia de un fusil AR-15 y una pistola pistola no registrada. El alguacil de Los Ángeles subrayó que las amenazas escolares han aumentado desde el tiroteo en una escuela secundaria de la Florida esta semana pasada. Y Sao Paulo y Amazonas serán los primeros estados brasileños que recibirán parte de los miles de inmigrantes venezolanos que en los últimos meses se han concentrado en Roraima, en el norte del Brasil. Según el ministro de la Presidencia, Eliseo Padilla, en los próximos 15 días el gobierno iniciará el proceso de transferencia de venezolanos a estos estados y posteriormente a otras ciudades brasileras. En Brasil, el éxodo se ha dado sobre todo en el estado fronterizo de Roraima. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas. Aquí en Con Voz Propia los recibimos en este jueves elegante, elegantísimo, que nos queda ya un soplío, como decimos los orientales, para que se termine la semana. ¿Cómo está usted? ¿Preparando motores para el fin de semana salir a bailar?
Mis motores ya se calentaron, ya yo estoy ready, como decimos por acá. Buenos días a ti, buenos días a los oyentes. Y bueno, nada, ¿cómo es hoy el día más
elegante de la semana?
Dice Johnny que ya no entiende por qué es el día más elegante de la semana. Yo le digo que es porque va cayendo y porque ya el viernes está ahí y porque es viernes y porque no sé, en fin.
Bueno, del lado de allá, Johnny se pregunta por qué es la elegancia. Ya te explicaré.
Ah, y mira, ya tiene una clave.
Y tenemos aquí de nuevo, aquí, él dice que sí, amiga. Tenemos a Viñolito, Danilo Fuentes Viñoli. ¿Cómo tú estás? Hoy no levantaste el pie porque no traes zapato naranja.
Hoy no viniste combinado.
No, hoy está serio. Hoy tiene una onda así. ¡Ah! Yo sabía.
Qué voz de. Sí, sí. De galán de telenovela. De que de.
El hijo de su papá, niña.
No, imagínate tú qué más se puede pedir en este mundo. Más nada.
Bueno, vamos a empezar ya a hacer el problema, bueno, que hay que trabajar.
Recuerden que nos pueden escribir y tengo muchos correos aquí con Voz Propia Radio, @gmail.com. Que estamos.
Pero nos pueden escribir también con papel y lápiz.
Dale.
Dale, dime tú.
Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí. Estamos en Twitter, en Con Voz Propia @RM. @ConVozPropiaRM, por favor, ya estoy muy mal. Y es jueves solamente. Nos pueden escribir a.
Nos pueden escribir que si no nos están escribiendo, no me revuelva. Dije que iba a mandar fotografía. Pero ¿qué le pasa a la gente? A ver, díganme.
Vamos, que te van a escribir, te van a escribir.
Bueno, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, y hace unos días conversamos con Lidia Huayas. Ella es coordinadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. ¿Qué mejor ejercicio que escalar montañas? Hoy es jueves, ¿verdad? Es jueves de salud, de tecnología y de muchos temas más. Así que vamos a escuchar la entrevista que sostuvimos con Lidia Huayas. Ella es coordinadora de las Cholitas Escaladoras de Bolivia.
La semana pasada estuvimos hablando sobre las Cholitas Escaladoras de Bolivia y hoy tenemos el placer de conversar con la coordinadora del grupo. Ella se llama Lidia Huayas. Buenos días, Lidia.
Buenos días a todo el país, ¿no? A su país, un gran saludo, ¿no? Bueno. Aquí de la Cholita Escaladora y de Bolivia.
Lidia, tú sabes que cuando encontramos todos estos artículos que se han escrito sobre el grupo de las Cholitas Escaladoras, nos quedamos totalmente fascinadas con lo que ustedes hacen. Y yo quería que tú le contaras a nuestras amigas cómo surge la idea de este grupo de mujeres escaladoras.
Bueno, ha surgido, ¿no?, esta idea que Bueno, yo siempre tenía, ¿no? Hace años atrás, pero realmente yo lo he hecho porque aquí en mi país hay mucha discriminación hacia la mujer. Y entonces de esa manera yo he hecho, ¿no? Esto de romper tal vez ese mito, ¿no? Para decir que los hombres nomás no pueden hacer, y tampoco había, es muy difícil que una mujer, al menos de pollera, escale. Eso ha sido mi decisión de mí, y bueno, pues he animado, ¿no? Yo a mis compañeras, y de decirles, podemos ir a la montaña, tal vez podemos escalar, ¿no? Y nosotros al principio siempre estamos siquiera a una altura de 5,100 más o menos, pero nosotros queríamos demostrar que podíamos llegar a más de 6,000. Eso ha sido al menos mi idea, ¿no? De mí. Y bueno, pues he conversado con mis amigas y les he dicho, y bueno, nos hemos animado, ¿no? A hacer este reto, ¿no? Que queremos que, bueno, ¿no? Que el mundo entero no conozca que nosotros, las mujeres bolivianas, sí hemos podido hacer, y bueno, pues estamos escalando ahora.
Ahora, Lidia, ustedes escalan con su ropa típica de cholita paseña. ¿Por qué escogen escalar con esta ropa que son, pues, es una falda con mucha tela, que quizás no es la ropa más cómoda para subir?
Sí, no es muy cómoda, ¿no? Pero nosotros no hemos querido sacarnos, ¿no? La vestimenta que llevamos aquí, y como cholitas hemos querido demostrar realmente, ¿no? Que las cholitas, así con pollera, con todo, nosotros hemos demostrado que sí podemos escalar así con pollera, porque para subir a la montaña igual no nos sacamos, ¿no? Nuestra ropa, porque somos de pollera y queríamos demostrar que sí, la mujer de pollera puede escalar, y con su vestimenta misma.
Bueno, ¿qué sienten ustedes cuando llegan a la cima? Tú sabes, yo les tengo pánico a las alturas. Yo te estoy escuchando y yo tengo pánico aquí. Pero entonces, ¿qué sienten ustedes cuando llegan a la cima, cuando llevan a un grupo de personas hasta allá arriba?
Bueno, pues nos sentimos, ¿no? O sea, que realmente nos sentimos, no sé, o sea, liberar, no sé, tenemos una emoción muy dentro, ¿no? De tal vez de sacar lo que teníamos antes aquí guardado, y llegamos a la cima, así damos un grito, ¿no? Y
claro,
sale todo de nosotras, ¿no? Eso.
Ustedes son 16. Empezaron a subir en el 2017, pero antes ustedes subían un poco porque estaban trabajando como en cocina allá en la alta montaña, ¿no? Eran las cocineras.
Sí. Nosotros ya hemos trabajado como cocineras de alta montaña. Por eso solo llegábamos a 5,130 más o menos, ¿no? Nosotros. Nuestra curiosidad, al menos de mi persona, ha sido mi curiosidad siempre de ir a la cima y conocer allá qué se siente o cómo es, ¿no? Y de esa manera yo, bueno, pues, y un día dije, bueno, yo voy a ver qué es, cómo es, ¿no? Porque hablaban que la montaña es así, pero si no la conoces, no sabes realmente, ¿no? Tienes que estar aquí para conocer y, bueno, pues, y lo sientes, se siente una emoción muy grande.
¿Ustedes escalan por diversión solamente o ustedes también tienen el negocio de llevar a turistas?
Bueno, estamos ahora yendo con turistas, así, porque también nosotros tenemos que ganar, ¿no? Un poco, claro, de dinero, y bueno, estamos trabajando con ellos y llevándoles pues a la montaña. Al principio era, ¿no? Por un hobby más o menos, pero después ya hemos ya incursionado más como un trabajo.
¿Y cuál ha sido la reacción de los hombres en la comunidad de ustedes?
Bueno, los hombres no nos aceptaban. Ajá. Porque decían, ¿cómo pues una mujer de pollera al menos va a escalar? No, 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 eso está mal. Y hemos tenido realmente mucha discriminación acá. Pero les hemos demostrado con hechos y no pero, palabras.
Pero en un artículo decía que tú tuviste apoyo de tu pareja y es más, estás escalando hasta con una hija tuya y que a tus nietos les gusta.
Sí, yo estoy escalando. Mi esposo también es escalador, es guía de montaña. Y bueno, yo también ya estoy siguiendo sus pasos. Y bueno, mi hija también ya sigue nuestros pasos, ¿no? Tengo una hija que se llama Suibel, y bueno, ya los tres estamos ya en parte ya de turismo, ¿no?
Ustedes han subido varias montañas, ¿no? El Guayana Potosí, el Parinacota, muchos más. ¿Hay alguna montaña que quieran conquistar ustedes?
Sí, hay no solo una, sino que varias, ¿no? Pero ya para mes de, más o menos, para mes de junio, estamos programando ya conquistar el Sajama.
¿Ese queda dónde?
Bueno, eso queda en parte de, más o menos, entre Chile y Bolivia.
Entiendo, okay, en la frontera.
Sí. Y también en el artículo decía que soñaban con el Aconcagua en Argentina, que eso es, vaya, un lugar alto, alto, alto. Y ustedes están dispuestas también a subir.
Estamos dispuestas, estamos con esas ansias, ¿no? Más o menos estamos programando hacerlo, pero para el mes de noviembre.
Ven así acá, yo estaba leyendo que te pagan, les pagaban $50 a un guía. Ustedes han logrado, pero decía que ustedes le pagan menos, que las personas entiendan y que les paguen más. Porque, oye, subir por $50 con ustedes ayudándolos es una...
Es que le deben pagar lo mismo que le pagan a los hombres.
Sí, sí, es que al principio hemos dicho, ¿no?, que podíamos ganar ese precio, esos $50, pero actualmente también lo pensamos muy bien y decimos, no es fácil, y entonces tal vez un poco más podrían pagarnos. Así, nosotras en eso estamos.
Claro. Y han incorporado el grupo de Cholita Escaladora a hacerlo como una empresa, como un negocio ya real, donde ustedes tengan una serie de exigencias, donde tengan tarifas de precio, porque no todas las alturas pueden tener el mismo precio para escalar. ¿No se han propuesto eso?
Sí, sí, ya nos hemos propuesto también eso. Bueno, estamos con las miras, ¿no?, de hacer tal vez aquí, ¿no?, decimos una asociación de puras cholitas escaladoras, ¿no?, y ya ponernos nuestras tarifas de cada montaña, porque todas las montañas no es igual.
Lidia, y no es subir y subir montañas por subir. Ustedes se preparan y tengo la curiosidad, ¿cómo lo hacen?
Bueno, sí, nosotros nos preparamos siempre antes de ir a las montañas. Siempre estamos en actividad, bueno, haciendo trotes, bueno, preparándonos pues para poder subir una montaña. Como les digo, no es nada fácil, ¿no?
No, 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 nosotras no nos lo podemos imaginar porque no hemos trepado ninguna montaña.
¿Y cómo es una escalada? Explícanos más o menos cómo ustedes hacen esa escalada. Yo estoy con mucha interrogante porque tú sabes, Lidia, es Vicky, que ya tú sabes que mi hija está loca desde que supo de ustedes por escalar. Y yo me aterra. Cuéntanos cómo es una escalada.
Bueno, digamos ya el Huayna Potosí que tenemos que escalar. Bueno, el primer día nos vamos hasta campo base, ¿no?, que llamamos aquí el campo base. Y segundo día nos vamos a campo alto, a 5,130 más o menos, ¿no? El primer día llegamos hasta unos 4,800 más o menos. Pero y el segundo día ya tenemos que ir a 5,130 más o menos. Y bueno, ahí nos quedamos, pasamos la parte de la noche, no toda la noche, ¿no? Y bueno, siquiera nos tenemos que levantar a las 11 de la noche para tomar un desayuno y bueno, subir ya a las 12 de la noche, ya subir ya a la montaña.
¿Y por qué? Pero, oscuro.
Sí, ¿por qué de noche, Lidia?
Porque es, bueno, este es más compacto. La nieve es más compacto, como decir, es más duro, ¿no?
Entiendo.
Y nosotros tenemos que subir a esa hora. Siquiera ya salimos a las 12 de la noche, bueno, hacer cumbre y ya estamos llegando a la cima a las 6, a mucho tardar 7 de la mañana.
Okay, o sea que ven el amanecer desde la cima.
Debe ser maravilloso.
Sí, pero
eso sí es muy maravilloso.
Entonces, para subir tienen linternas para poder ver el camino, ¿no? Obviamente.
Claro, tenemos linternas, el casco, bueno, nuestra ropa, ¿no? Uh-huh. Que tiene que cubrirnos del frío.
Claro.
Todo eso.
Y, sí. Y también tienen que cargar con otro tipo de equipo, ¿no? Agua, comida.
Bueno, siempre llevamos agua, mate de coca,
claro,
unos chocolates para que nos dé un poco de energía.
Ajá.
Bueno, llevamos siempre cargadito en nuestros aguayos.
Claro.
Venga acá y háblame de las temporadas, el clima. ¿Cuál es el tiempo más conveniente? ¿Cuál es el tiempo en que no les conviene por si hay lluvia? Más o menos, explícame.
Bueno, nosotros ya a partir de mayo ya decimos aquí la temporada alta, ¿no? Ya es un poco mejor ya para ir a escalar.
O sea, ¿y hay una época del año que ustedes no escalan porque no se puede?
Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, mayo, junio, julio, hasta agosto y septiembre.
Verano.
Ahí podemos escalar. Y después ya hay mal tiempo. No, ya es inestable el tiempo, ¿no?
Entiendo. O sea que es un negocio que en realidad les da por la mitad del año solamente.
Parte del año nada más.
Por la mitad del año solamente. Uh-huh. Y después tenemos que buscar, ¿no? Otra cosa en qué trabajar.
Claro.
Al menos yo no escalo, bueno, tengo un pequeño restaurante. Uh-huh. Y bueno, yo a eso también me dedico.
Veo. Yo estaba mirando en un artículo, y no sé si este es el caso todavía, las mujeres que están en el grupo de las Cholitas Escaladoras no son niñitas, no son súper jovencitas, creo que la mayoría es mayor de 40.
Sí, sí, es mayor de 40, ¿no? Al menos mi persona ya tiene 51.
O sea, que están súper fuertes y rompiendo esas barreras que dicen que después la mujer después de los 40 no puede, ¿verdad?
Sí, no, pero no, yo al menos digo, ¿no? Querer es poder.
Y no, y no se han propuesto hacer, por lo menos, en los tiempos que están, no hay mal tiempo para subir, una escuelita donde inviten a mujeres del mundo a pasar todas las experiencias, aprender lo que ustedes han aprendido, porque ustedes han aprendido ahí, como se dice, a golpe de pico y pala.
Sí, sí, estamos en eso también, ¿no? Ya tratando de hacer, ¿no?, una escuela y motivar, ¿no?, aquí a las mujeres, uh-huh, al menos, ¿no?, para decirles, no, pueden ustedes, al menos hay tanta mujer joven, ¿no? No como nosotros ya así mayorcitas, pero darles un poco, ¿no?, de aliento, decirles que ellas pueden, no es que no. Eso queremos darles, ¿no? Esas ganas, esas esperanzas, motivación más que todo, ¿no? Y en eso estamos, a ver, Dios mediante, o si tenemos un poco de ayuda, quisiéramos tener una pequeña escuela para darles así esas clases que tal vez, ¿no?, que ellas dicen, no, que no puedo, pues no, pero querer es poder, yo les digo. Y bueno, tal vez tener esa escuelita sería mucho maravilloso. Y a ver, en eso estamos, a ver qué nos sale.
Poco a poco.
Ven acá, y las temperaturas en los nevados.
Bueno, la temperatura en el en la cumbre unos 10 grados bajo cero.
Ay, qué frío.
Te digo que no. No quiero.
Ay, yo creo, Lidia, que si nos conocemos en un viaje que yo haga a Bolivia, yo te encuentro en la fuera de la montaña. Porque no creo que pueda subir, Dios mío, que mucho frío y bueno, y muy, es un esfuerzo físico tremendo. Así que, bueno, Lidia, se nos acabó el tiempo, pero te queremos dar las gracias. Queremos que le mandes un abrazo muy grande a todas esas cholitas escaladoras que de verdad son fuente de inspiración por su esfuerzo, por su valentía, porque ustedes están rompiendo barreras. Así que las felicitamos y les mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Bueno, dales un fuerte saludo y un abrazo aquí de Bolivia y a todas las mujeres, ¿no? Y siempre decirles que nada es imposible. Siempre tienen que ponerse una meta y lograrlo y no quedarse ahí.
Óyeme, como me gusta oír la voz de esta mujer. Es inspirador. Óyeme.
Muy inspiradora, pero yo.
El frío y la altura.
No, ninguno de los dos los quiero.
¿Y cómo se enfrentan?
Pero bueno, ahí es un buen ejemplo de lo que siempre hemos dicho, que cuando tú te empeñas en hacer algo y lo quieres hacer, pues lo logras. Como ella dice, poco a poco, pero se han logrado imponer en una sociedad tan machista.
Y como ella tiene sueños, porque no solo ahora escalar, así ella mismo. Cuando viene la temporada de baja, tiene su restaurante, pero ahora quiere hacer como una escuelita para que mujeres aprendan a ascender. A mí, óyeme, es divina esta mujer.
Muy divina. Bueno, muchos correos por aquí, pero voy a empezar por el correo de Jacney y dice, buenos días. Ante el regaño de Vicky, ahí tienen mi email. Yo le expliqué que tú no quieres correo electrónico.
Lo mío es papel, lápiz, sobre, sello y una cartica.
Ella quiere tocar el papel. Ella quiere que le escriban, sí, por favor. Pero tanto en la guerra como en la paz.
No mantendremos bien las comunicaciones.
Entonces, así que imagínense. Jacney, muchas gracias por escribir. Ahorita leo el resto de los correos, el horóscopo. Tenemos muchos temas interesantes para ustedes. No se vayan.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos God's Plan de Drake.
God's Plan. God's Plan. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't. I finesse down Western Road. Might go down to G-O-D. I go hard on Southside G.
One Foot, un pie, del grupo Walk the Moon, asciende al primer lugar de la lista rock alternativo. Bruno Mars y la rapera Cardi B tienen la canción número uno de la cartelera R&B con Finesse, Finura. El sencillo de música cristiana más difundido del momento es Control, Control, del quinteto de West Palm Beach, 10th Avenue North. Tras la trágica muerte de la vocalista Dolores O'Riordan, The Best of 1992 to 2002, de su banda The Cranberries, debuta en la cima de la categoría Álbumes de Catálogo. Y de esa recopilación les presento su éxito clásico, Linger, Persistir. Cásate conmigo, de Sylvester Dangond y Nicky Jam, sube al primer lugar del género tropical.
Cásate.
Lo último de Maluma es el tema latino más escuchado por la radio. Se titula Corazón y lo acompaña el intérprete brasileño Nego do Borel.
Ahora te digo goodbye, muito obrigado pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento, Échame la Culpa, de Luis Fonsi y Demi Lovato. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Les habla Gonzalo Rubalcaba y les mando un saludo afectuoso. Somos Martí.
Lo malo
se nos va volviendo nuevo.
Bueno, amigos, ya estamos en la segunda parte de Con Voz Propia. Y el pensamiento del día de hoy es de Alejandro Dumas, el escritor y novelista francés, que dijo: la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento que se presenta, como diríamos en cubano, aquí y ahora. Lo voy a repetir: la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta. Amiga, si se le da el chance, coge ese pedacito de domingo, aunque no sea domingo.
Agárralo.
Aproveche. Y entonces...
que no se te escape.
Y entonces a sacarle el jugo.
Mucho. Como caña de azúcar. Bueno, en fin, ahora nos vamos para el horóscopo. Bueno, y aprovechen el horóscopo, ¿verdad? Aries, relájate, Aries, cógelo con calma. Tus preocupaciones por dinero serán cosa del pasado si mantienes una actitud positiva ante la vida y la seguridad de que siempre vivirás en la abundancia. No permitas que personas negativas empañen tus sueños. Recuerda, Aries, que como dice Michelle Sagué, lidiando con la gente es como se aprende. Los números de suerte de Aries: el 10, el 41 y el número 2. Tauro, no pienses nunca en la escasez. Desde este mismo instante afirma que eres hijo de Dios y que el universo es tu fuente de prosperidad. En la profesión vas a tener dinero, amor, salud, felicidad. Van a integrar tu vida y todo esto te dará abundancia. Me voy. Satura tu mente con pensamientos de abundancia y eso es lo que vas a tener, Tauro. Como decía Hilda, decreta. Número de suerte: el 7, el 19, el número 8 para Tauro. Géminis, no permitas más que se aprovechen de ti. Vas a ayudar y a orientar a aquellos que tú sabes son sinceros y te respetas. Sacarás de tu vida a charlatanes y aprovechados. Buscarás más esencia, verdad en tus relaciones sentimentales. Géminis, no le des tu corazón a quien no se lo merece. Los números de suerte de Géminis: el 22, el número 6 y el número 18. Cáncer, hoy los planetas te impulsan a buscar información, ayuda y orientación sobre cómo mejorar tu calidad de vida. La salud ha estado ahí con altas y bajas, pero lo que se impone es que lleves a cabo cambios, que visites tu médico también. Es momento, Cáncer, de que tú tomes las cosas en serio y comiences a darle un poquito de forma a todos esos planes que tienes en la cabeza. Los números de suerte de Cáncer: el 40, el 21 y el número 8. Leo, comienza a celebrar tu... Leo es... Laura.
Laura es Leo.
Laura es Leo. Comienza, que por cierto, Laura...
No, Laura está perdida del mapa.
Perdida, como Martín perdida en el bosque, como aquella novela. Comienza a celebrar tu victoria, Leo. Comienza a recoger tus frutos. Hoy puedes sentirte un poquito defraudado con la labor que estás haciendo, pero es muy pronto y todo va a cambiar. Tus deseos de superarte se hacen realidad. Tu vida da un giro de 90 grados, Leo. Los números de suerte de Leo: el 50, el 14 y el número 48. Virgo, se exalta todo lo que esté relacionado con el arte, en especial la música. Te sentirás con deseos de cantar o tocar algún instrumento. Adelante, no te limitas, despierta el artista que vive en ti, Virgo. Debuta, aunque sea en la intimidad de tu hogar, y este Luis Mario. Únete a la música del universo. Los números de suerte de Virgo: el 10, el 1 y el 27.
Y seguimos con Libra. Libra, busca la manera de sacar de tu mente esas preocupaciones que tienes. Y siempre son preocupaciones por los demás. Acepta aquello que no puedes cambiar. Te guste o no, la vida sigue su rumbo, por lo que es de sabio vivir el momento presente. Mira, se empata mucho con el pensamiento de Alejandro Dumas. Realiza que todo lo que tú puedes hacerte responsable y es tu vida y te toca a ti. Números de suerte: 5, 30 y 12. Escorpión, mantente al margen de los problemas. Reclama tu tiempo y tu espacio. Son y serán muchos los que de alguna manera necesiten de ti, pero tú también necesitas un descanso y las presiones o demandas de otros ponen en ti problemas que drenan tu energía, tanto física como emocionales. Números de suerte 639 y 11. Sagitario, te libera de rencores pasados y solo quedará espacio para el amor. No más cargas pesadas, no te ocuparás más de ti, de tu salud mental y de tu salud física. Fíjate lo que estás haciendo. La energía planetaria te abrirá las puertas a nuevos métodos de relajación para que aprendas a manejar las tensiones en tu vida de otra manera. Números de suerte 5, 14 y 37. Capricornio, tus valores cambian y estarás más inclinado a superarte, pero en el aspecto espiritual nada más. Así que cierra un capítulo en tu historia y se abre uno nuevo en el que disfrutarás más de la vida, ya que la vivirás intensamente aprovechando cada instante por muy insignificante que sea. Números de suerte 36, 4 y 21. Acuario, toda empresa o negocio que comience será muy fructífero, pero ten mucho cuidado con quién te asocias, pues las personas incorrectas podrían arruinarlo todo. Tienes ahora el toque de oro. Aquello en lo que propongas hacer y tu empeño se una e interés tengas, progresará como arte de magia. Ay, déjame ver en qué me pongo.
Números a pintar.
Números de suerte 9, 30 y 25. Piscis. Haz de lo ordinario lo extraordinario. Con tu talento, tu dulzura y tu belleza, no habrá nada ni nadie que se te pueda resistir. Estás en buen momento para buscar pareja. Y si ya la tienes, Piscis, piensa en una noche de romance y de pasión. Pon a correr tu imaginación y verás de lo que tú eres capaz. Números de suerte 14, 18 y 20.
Bueno, ahí tienen todo. Y
ahora, para los que les gusten los numeritos, papel y lápiz. El Fantasy Five, 17, 22, 28, 34 y 36. Repito, Fantasy Five, 17, 22, 28, 34 y 36. Pick Four, de día, 9, 2, 4 y 5. Y de noche, 7, 3, 8, 1. Pick Three, de día, 5, 5, 6. Y de noche, 9, 5, 8.
Bueno, ahí está todo. Y entonces hoy es jueves y tú a veces traes algo de tecnología, de algo interesante.
Pero
¿de
no,
salud?
De sal, no, traje
¿de qué
algo.
¿Qué tienes hoy?
Una mujer importante que es una doctora.
Bueno, es de salud.
Pero no es una doctora de ahora. Sí, amiga, ella se llamó Trótula de Salerno. Nació a principios del siglo IX antes de Cristo. Así que... años A. Fue una doctora italiana que escribió influyentes trabajos de medicina, pero era una medicina especial, medicina femenina. Poco se sabe acerca de cómo fue su vida, dónde vivió, su familia, sus padres. Ya se le conoce, ya formada como médico. Se piensa que fue profesora de medicina de la Escuela Médica de Salernita, que fue el primer centro médico sin conexión con la iglesia y es considerada por algunos autores como la primera universitaria europea que fue a una universidad que aceptaba mujeres como profesoras y como alumnas. Así que es una mujer
adelantadísima.
Sus libros se centran en temas médicos de las mujeres, incluyendo la menstruación y el parto. Sus escritos reflejaron ideas muy avanzadas para su tiempo. Un ejemplo de esto es su petición de apoyo a que se le diera calmante opiáceo a las mujeres durante el parto. ¿Para qué? Para mitigar el dolor. Una práctica que entonces era perseguida por las autoridades que llevaban a un médico que le diera opiáceo a una mujer. Mientras el parto lo llevaban a él a la cárcel.
¿Parirás con dolor?
Así mismo. También afirmaba que los impedimentos para que una mujer saliera embarazada podían ser debido tanto a las mujeres como a los hombres. En contraste con la creencia que tenía todo el mundo, la sociedad, de que la esterilidad de una pareja siempre era debido a la mujer. Por otro lado, su trabajo también estaba influenciado por las ideas de su época, que sostenía que a causa del pecado original provocado por Eva, las mujeres éramos por naturaleza más susceptibles de enfermar y por eso necesitábamos una mayor atención médica. Ella pedía más médicos para las mujeres. Su esposo y sus dos hijos también fueron médicos y profesores en la famosa escuela. Ella colaboró con su marido en la enciclopedia que se llamó Enciclopedia Regimen Sanitatis y también se le atribuyen dos obras importantes. La primera y más conocida es un tratado de ginecología y obstetricia conocido como el libro de curación de las dolencias de las mujeres. De 70 capítulos, escribió como loco, en el que trata temas como la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto y hasta el control de la natalidad y los preservativos, además de diversas enfermedades ginecológicas y de otro tipo, así como los remedios que había que adoptar para evitar todas estas cosas. Se conoce a ese tratado simplemente como el Trótula y se usó como texto obligatorio de medicina en todas las universidades de Europa hasta el siglo XVI. Pero ¿qué pasa? Sufrió muchísimos plagios a lo largo de los siglos y fue un tratado que se utilizó y no se lo daban como que hubiera hecho ella. También tiene obras sobre la cosmética, así como el cuidado de la piel y la higiene, como una prevención para algunas enfermedades. Aunque se piensa que murió anciana en su ciudad natal, nada se conoce con exactitud acerca de su muerte. La creación de las universidades desde el siglo XII, donde solo le permitían estudiar estudiantes masculinos, excluyó a las mujeres de la educación superior y los maestros universitarios procuraron minimizar los trabajos e incluso ignorar la existencia de esta doctora, que es una pionera. Mujeres que llegaron a ejercer un trabajo que luego fue preservado en exclusiva a los hombres hasta el final del siglo XIX. Además, algunos estudiosos llegaron a dudar, oigan eso, a que estas obras fueran de una mujer.
Claro.
Y otros hasta mantuvieron la opinión de que era un personaje ficticio, por lo que desde el siglo XV sus obras se solían atribuir a un hombre, a un varón, masculinizando el título con el nombre de Trótulo. Le decían así.
¿Pero qué cosa?
Trótulo de Salerno. Y era Trótula.
¿Por qué? Era una mujer y no.
Y porque un tratado hecho por una mujer.
Claro.
Cuando era un tema tan, tan femenino, porque ella se preocupó por enfermedades femeninas. Como verán, amiga, Trótula de Salerno fue una doctora italiana que es hoy ejemplo de mujeres y sirve de inspiración para que en este siglo XXI no dejemos de luchar por nuestro lugar en la sociedad. Me encantó cuando leí de ella, de Trótula. Óyeme, después de hacer un trabajo exhaustivo, de llegarse a graduar en una universidad, de llegar a ser profesora, oye, negarle todo lo que hizo. La sociedad ha sido muy cruel con las mujeres.
Mucho, pero bueno. Que todo llega. Bueno, nos escribió Nailin y Nailin dice, señoritas, gracias por saludarme. Esta es la muchacha que se iba a operar ayer, que yo hablé de ella. Bueno, dice que no nos pudo oír, pero que su tío sí nos escuchó, que lo saludamos. Y me lo dijo en esa hora que la estaba, y después en esa hora, y se lo dijo porque en esa hora la estaban operando, ella durante el programa la estaban operando, que tú dijiste ya tiene que estar en el salón. Bueno, pues sí, salió muy bien, está en fase recuperativa y bueno, que parece que ya nos está escuchando por lo que escribe en el correo, mandó una foto de ella y de la niña, las dos son muy bonitas, les escribí, gracias siempre por escribir. Nos escribió también Jordani, tú sabes, Jordani es la pareja de Nelson y me dice que está de viaje, que está por España, que nos está escuchando de lo mejor, que está en un evento y que bueno, que le manda muchos saludos a Nelson. Así Nelson, que si nos estás escuchando, Jordani te manda muchísimos saludos.
Cariño desde acá.
Desde acá. Bueno, nos escribió también... A ver, Josby nos escribió, espérate un momento, estas conexiones, pero aquí estamos. Hola, mis amigas de Con Voz Propia, espero que estén bien, al igual que yo. Y él nos está hablando de una aplicación móvil, de la aplicación móvil Apretaste, y cómo le sirve a él para descargar todo tipo de contenido en Cuba. Y bueno, y así pues, informarse sin censura. Mira qué interesante, qué bueno que la gente lo está haciendo, que están viendo sin censura muchas cosas y bueno, da unos tips aquí que no los voy a dar por por el aire. Así que si alguien está interesado en conocer los tips que da Josby aquí de la red, de la aplicación móvil Apretaste, pues me escriben y yo entonces les cuento lo que cuenta Josby. No lo voy a decir al aire. No, no, no. ¿Verdad, Vicky?
Así mismo.
Bueno, yo a mí me encantan estos temas que encuentro por ahí, ¿no? Y bueno, hay una crisis que es la crisis. Está la crisis de las rabietas de los niños, pero no voy a hablar de esas crisis, ¿no?
¿Cuál?
Voy a hablar de la crisis de los 40. Allá la que llegó a los 40.
Ay, pero estamos pegaditas.
Bueno, ya. Pero no, todavía nos falta un poquito. Bueno, la crisis de los 40, ¿cómo afrontarla, amiga, verdad? Es solo un cambio de perspectiva, pero ¿cómo vamos a afrontar ese 40, 40 y 20 y señora de las cuatro décadas como Ricardo Arjona? Bueno, ¿qué es la crisis de los 40? A los 40 años las mujeres comienzan a caminar hacia la menopausia, hay cambios en el cuerpo fisiológico, hay cambios en la mente, comienzan a cambiar muchas cosas. Es una etapa en que las mujeres no son jóvenes ni viejas, pero experimentan el temor de hacerse mayores. Ya cuando llegan a los 40, como que, ¡ay!
A todo el mundo le entra miedo. Ah,
no, es se pánico.
Se mira en el espejo, las arruguitas, las manchitas
no sé
en la cara.
Qué. Mira, tengo arrugas aquí, tengo arrugas allá. Bueno, en los hombres aparecen las canas y ellos dicen, ¡ay, qué sexy estoy! Y nosotras comenzamos con la ansiedad y el temor. Bueno, es un tema evolutivo vinculado a la edad y los cambios biológicos. Es un momento para que tú reflexiones. Se van a presentar muchos conflictos de identidad, vas a tener muchas crisis familiares, incluso con tus parejas, vas a tener crisis laborales. Quien haya alcanzado metas afrontará la crisis de los 40 de la mejor manera. Los que cayeron en la rutina, las que cayeron que son inseguras o no tienen objetivos claros, van a ser propensas a padecer depresión, siento decirle esto. También lo son quienes tienen parejas conflictivas. Ahora, hay cambios radicales, ¿verdad? Hay crisis de los 40 para hombres y para mujeres, como dije. Los hombres, se les empieza a caer el cabello y quieren entonces ponerse implantes de cabello, usar peluquines, hay quien se tiñe las canas. Es una crisis total de identidad. Las mujeres pues cambian el color de cabello, el estilo del peinado, comienzan quizás a practicar deportes que nunca habían practicado. Dicen, bueno, ahora estoy en la crisis de los 40, ahora quiero mantenerme y ahora voy a ir a practicar ejercicios, ¿verdad? Dicen que también las mujeres cuando llegan a la crisis de los 40, pues compran artículos de última generación que les da por ponerse ropa más sexy porque se quieren ver más bonitas. Pero está también la cercanía de la menopausia con los famosos episodios de calor severo, la resequedad en el cabello y en la piel. Enfrentan el hecho de que no van a poder tener más hijos si ya decidieron no tenerlos tampoco y puede disminuir un poco el apetito sexual. En los hombres dice que se evidencia desinterés hacia el núcleo familiar. Compran muchas cosas. Dicen que están infelices. Ellos dicen que hacen de la crisis de los 40 una tormenta en un vaso de agua más que las mujeres.
Lo que pasa es que lo ocultan.
Pero lo pasan.
De eso no. Sí.
Y mucho sí, también. Sí. Bueno, viene la menopausia para las mujeres y es el momento de que tú te replantees tu vida porque es una nueva etapa. Tienes que aprender a envejecer con dignidad. No es un logro que todos pueden exhibir, pero tienes que aprender a vivir con esto. Ahora, ¿cómo afrontar la crisis? Si hay temor al futuro, a envejecer, a fracasar, si se buscan culpables por lo que sucede o si no es la vida que se soñó, lo primero que tú tienes que hacer es aclarar el panorama que tú vas a tener delante. Es un proceso normal. Tú vas a llegar a los 40. No tienes por qué complicarte la vida. No tienes por qué formar una tormenta en un vaso de agua. No tienes que formar una obra de esta.
A mí me parece que son gente que su juventud también y su vida la pasó insatisfecha,
claro,
insegura,
claro,
sin darse gustos, sin tener logro, y entonces ya están mirando que los 40 es el punto
el
para
fin.
Empezar
bueno,
a declinar.
No es el fin de una vida, es el comienzo de una nueva etapa y tú puedes pensar en positivo, reírte de tus canas, de tu calvicie, de las patas de gallo, ríete de todo esto. Y es la forma más eficaz y más moderna de enfrentar la crisis de los 40 y establecer objetivos nuevos sin dejar de disfrutar lo que tú has logrado hasta el día de hoy. Así que si están en las crisis de los 40, hombres o mujeres, no se atormenten, es una nueva etapa de la vida, van a aparecer muchísimas cosas nuevas, pero ustedes tienen que aprender que es un nuevo comienzo que les va a permitir vivir tan o más feliz que antes. Así que la crisis de los 40 lo envuelven como un papelito y se lo echan en el bolsillo. Y vivan la vida.
En el fondo de la jaba.
Donde quieran, en el último pedacito de la jaba donde no lo van a hallar, hagan ahí, doblen ese papelito de la crisis de los 40, es una etapa nueva, pero ustedes tienen que vivirla y tienen que salir adelante. Así que... nosotras no hemos llegado todavía ahí, no nos preocupa.
Niña, lo que nos falta, estamos mirando que de aquí a los 40, hacer lo que yo decía, salir, divertirnos, claro, planearnos metas, lograr metas, esas cosas, para cuando llegue a los 40, bueno, está bien, y ya está hecho todo.
Así mismo, Jack Ney, en cuanto termine el programa, pues te envío los tips de... Josby, para la red apretaste. Y ya nosotras terminamos por hoy, ¿verdad?
Así mismo, ya.
Mañana estamos de nuevo.
Mañana estamos, ¿cuándo?
Ay,
el día de que el cuerpo sí lo sabe.
Lo sabe desde el martes, pero bueno, hasta mañana.
A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro.